SER Podcast. Mystery Boxes, from which you cannot escape. Hoy por hoy Magazine. Sticking your neck out in a spiritual way. SER Podcast.
Saben que la música nos gusta a diario y en abundancia, pero los viernes nos pegamos el gran festín con nuestras historias musicales y nuestro chef particular es Fernando Neira. Neira, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Sastre, muy buenos días.
Acompañado, pues, mira, iba a decir pinche, pero el otro chef.
¿Por sí, qué no?
Porque
chef,
ya va echando ya sus años también y su experiencia. Iñaki Pascualena, buenos días.
Qué gusto, buenos días.
La semana pasada elegiste como disco de la semana el último álbum de un grupo muy británico, Gorillaz, que
sí,
sonaba muy poco británico.
¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho. Es que yo lo british en principio bien,
sí, bien,
quitando las excepciones. Y
no sé si como todos, ¿no?
Sí, claro. No sé si serán británicos, pero esto que estamos escuchando suena también muy british.
A ver, o sea, suena tan british, pues yo te diría que como la niebla, como el Fish and Chips. Muchos la habréis identificado ya, es Alex Turner, al frente de los Arctic Monkeys, una de las bandas absolutamente imprescindibles de Gran Bretaña en este siglo. La canción es novedad absoluta, se titula Opening Night, pero cuidado, no hay todavía por ahora nuevo LP de los Monkeys. Este es el tema inaugural de un LP doble, colectivo y benéfico que lleva por título Help 2, Help 2.
Tiempo, un álbum que recupera el concepto de unión entre diversas bandas con fines benéficos, se titula Help 2. Tampoco hace falta ser un gran investigador para intuir que hubo un Help 1.
Efectivamente, muy buena deducción.
Cualquier duda que tengáis, ya sabéis.
No, acudimos a las fuentes, en este caso a José Luis Sastre.
Gracias.
Efectivamente, existió un Help álbum en el 95, es decir, hace 31 años. Lo había impulsado War Child, que es una organización no gubernamental, y quedó a la historia, en la historia como una especie de quién es quién de la época en la música británica. Ahí estaban Blur, Oasis, Paul McCartney. Obtuvo más de 1 millón de libras para las víctimas infantiles del conflicto en los Balcanes y, por desgracia, 31 años después el panorama no es que haya mejorado mucho. Tenemos frentes abiertos en Gaza, Ucrania, Sudán, y esta ONG War Child no podía permanecer de brazos cruzados, así que bueno, pues han juntado, estamos escuchando aquí a Black Country New Road, y hay también otra firmas consagradísimas en el panorama británico. Hay canciones nuevas, inéditas, de Damon Albarn, de Foals, de Wet Leg o, por ejemplo, de Pulp.
A todos los artistas, es decir, alguien de War Child va llamando a músicos y grupos relevantes para que vaya cediendo una canción inédita para la ocasión.
Pues mira, esa podría ser una fórmula, pero en este caso han hilado un poquito más fino, han querido ser más melómanos, han establecido pues una línea conceptual. ¿Y qué han hecho? Alquilaron durante una semana los estudios de Abbey Road, contratan a un productor de prestigio y él es el que convoca a los artistas. Entonces así se han sumado 23 canciones, estamos ante un LP doble de hora y media, y el productor es James Ford. ¿Quién es este hombre? A lo mejor el nombre no es especialmente mediático, pero cuidado, está detrás de los álbumes de Foals, de Arctic Monkeys o de unos ilustrísimos que tampoco podían faltar y que son Depeche Mode. We're putting an end to all this way. Creo que si escuchásemos un millón de grupos distintos, distinguiríamos al instante el sonido de Depeche Mode.
Esto que se dice a veces, que se critica, es que suena como todo el rato la misma canción. Oiga, no, es que suena el mismo grupo y hacen pues la música en su estilo.
Efectivamente,
Depeche Mode. Perdón, este desahogo, ¿eh?
Pero... No, pero en este caso, absolutamente justificado, 40 y tantos años de historia. Pero fijaos qué curioso, esta canción que se titula Universal Soldier, Soldado Universal, y que es una enumeración de causas, de banderas, de países por las que seguir matando o muriendo, parece que es una letra que hayan escrito ellos para la ocasión, y no, es un original de una cantautora y activista estadounidense, de Buffy Selmery, del año 1963.
Hay algunas cosas que han cambiado más bien poquito. Oye, Iñaki, ¿tú tienes una favorita dentro del álbum?
Pues mira, aún estoy todavía procesando el álbum, porque como decía Neira, tiene 20 y tantas canciones, es hora y media de álbum, 91 minutos, wow. Pero es verdad que viendo la nómina de artistazos que componen el álbum, me encontré con una debilidad personal que se llama The Last Dinner Party, y me voy a quedar con este Let's Do It Again.
Apertú, es que es una canción que hace para ti, que sí, te encaja, sí, va en tu estilo.
Y recomiendo mucho escucharlas, porque de verdad que The Last Dinner Party mola muchísimo, son unas tías chulísimas.
Es complicado darle un poco de coherencia a esto, es decir, cuando tienes un trabajo así que mezcla tantos estilos, ¿cómo se le da un poco de unidad?
Claro, ahí está la labor del productor, y la verdad es que es un poco mágico, porque por hacerlo todavía más complicado, teniendo en cuenta que los músicos cada uno son de su padre y de su madre, le sucedió a James Ford, el productor, que diagnosticado de leucemia, sufrió una recaída precisamente la semana de la grabación, entonces tuvo que estar desde casa controlando las grabaciones y dando las instrucciones. Pero bueno, con todo y eso, tenemos motivos de enamoramiento, como por ejemplo la fabulosa Beth Gibbons haciendo una versión de una canción mítica e inmortal de la Velvet Underground. La canción es preciosa, y esta versión ni os cuento. Sunday Morning.
Los artistas que aparecen en este ¿Quién es quién?
Pues fíjate, en el caso del Help 1 sí, y aquí se han tomado la libertad de introducir algún nombre estadounidense. Por ejemplo, Big Thief, que los vamos a tener en España en junio, una de las mujeres más carismáticas y fascinantes de los últimos años. Yo creo que a ti también te gusta, Sastre.
Me gusta.
Olivia Rodrigo, a la que se le encomienda la última canción del disco. Es una versión de una canción de Magnetic Fields, otra preciosidad, El libro del amor, The Book of Love.
The Book of Love has music in it. In fact, it's where music comes from. Some of it is just transcendental. Some of it is...
Suena Olivia Rodrigo, pues claro, eso es lo que queremos. Total. Que les guste a Olivia Rodrigo, la novedad de la semana.
Pues mira, voy con una novedad que da sentido a lo que nosotros hacemos en esta sección, a contar historias musicales. Firma Vega junto a la artista australiana Sophie Payton, que firma bajo el alias Gordy, y decía que tenía historia porque es fruto de una coincidencia fortuita. Vega descubrió a Gordy con su álbum de 2020 Our Two Skins, Nuestras Dos Pieles, se empezaron a seguir mutuamente, y de ese encuentro nació esta versión maravillosa de una canción de Vega, Incondicional.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
¿Recuerdas cuando éramos brillantes? Como luciérnagas en plena oscuridad, pusimos cimientos de ágata y jaspe, piedra sobre piedra y sin dejar de brillar. ¿Recuerdas? Vinimos para abolir la sombra, deslumbrando la
El cantante y compositor asturiano que visita hoy nuestras historias musicales pertenece a ese grupo de artistas que tienen sustancia, esos que requieren una escucha activa cuando uno decide poner sus canciones. Sus letras son minuciosas, concienzudas, porque nunca perderá ni nos hará perder tampoco el tiempo hablando de vaguedades. Y porque, más allá del tópico que le presenta como alguien compungido, su nuevo álbum deja muestras claras de una cierta felicidad.
Quizás cualquier placer sea un alivio. No se detendrá, no lo hará jamás. Es como el viento. No se detendrá, no lo hará jamás. Es como el viento. Con lo poco que somos, lo mucho que jodemos, lo fatal, lo incierto, el clamor, el intento, lo divino.
Quizá a algunos les haya sorprendido, pero ya lo ven. Hay pinceladas de cuerdas, hay versos sin entonación en este nuevo trabajo de nuestro protagonista, que sigue fiel a su costumbre de no morderse nunca la lengua. Son ventajas de tener criterio propio, del compromiso con unas ideas claras, aunque escuezan o a algunos les parezcan incómodas. Vidas semipreciosas, que así se llama el álbum, es una llamada a lo orgánico y lo imperfecto, a la emoción de lo que surge desde las mismísimas entrañas.
Hoy me duelen los pensamientos, me preguntan, miento, digo que estoy mejor. De ser algo soy una ruina, solo la guillotina aplacaría el dolor.
Lo veis, la vida no es un invento perfecto, pero Nacho Vegas, gijonés de 51 años, ha alcanzado este apogeo creativo con el firme propósito de no lloriquear, como dice esta canción, o lloriquear menos de lo que acostumbramos. Así que si tenían a Nacho Vegas por un hombre afligido, ya pueden ir actualizando ese viejo diagnóstico.
Hola Nacho Vegas, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenido.
Muchas gracias, un placer.
Estás menos afligido.
Sí, yo siempre fui un bendito y un una persona, pues sí, más bien alegre.
Alegre.
Así, sí, con bueno, un término medio, tampoco sin pasarme, tampoco es que fuera.
¿Lo ves?
Bailando por las calles ahí.
Soy plan, alegre, pero, ¿no?
Plan una sangre, pero sí, pero bueno, lo que pasa es que con las canciones, pues se hacen con esos esas partes de la vida que te dejan un poco más, que te hacen ver que la vida tiene esta falta de armonía y esos son sentimientos muy extremos, pero que todos creo que vivimos alguna vez, ¿no? Nuestras vidas son montañas rusas y cuando las cosas están bien y son más o menos armónicas, yo no necesito escribir canciones, tengo que hacerlas con ese otro material y entonces a veces parece que toda mi vida es ese tormento, ¿no? En el que vivo, pero bueno, cada vez hay más rayos de luz, es verdad. No sé, será la edad. Debería ser al revés, ¿no?
Cuanto más viejo. No, ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, cuanto más viejo, más repugnante, como se dice en Asturias, más maniático y más así como.
En Galicia lo decimos también. Sí.
Pero es que has querido, con este trabajo, no sé, o te ha venido la necesidad de sacar más inspiración o más fuerza de esos momentos luminosos, de esas partes de la vida que dices que te dan más, que te ponen más de buen humor, que te concitan esta alegría, o es que tienes más y por tanto era una evolución natural en tu música.
Bueno, yo creo que en todas las canciones mías, incluso en las que parten de sentimientos, emociones un poco más dolorosas o más complejas, siempre tiene que haber un rayo de luz que atraviese las canciones, porque lo que siempre he intentado huir es de regocijarme en el dolor o en la tristeza, ¿no? Eso me parece que no va a ninguna parte. Tienes que confrontarla de alguna manera, mirarla a la cara y atravesarla. Lo que pasa es que sí es verdad que es bueno hablar de la infelicidad, ¿no? Hablar de esas cosas. La música yo creo que tiene que hablar de las cosas de las que es incómodo hablar. Y a veces hablar de nuestras propias infelicidades es algo que nos incomoda, ¿no? Y en realidad nuestras infelicidades revelan muchas verdades. Entonces hay que hablar de ellas para combatirlas y para exponer esas verdades. Y eso, bueno, ocurre también ahora como antes, solo creo que, creo que necesito que esos rayos de luz sean aún todavía más, más amplios, ¿no? Que sean, que todavía nos cieguen un poco, ¿no? Porque vivimos en un mundo que está especialmente oscuro y entonces creo que tenemos que arrojar un poco más de luz.
¿Te has sentido demasiado expuesto tú cuando has echado la vista atrás y has repasado canciones antiguas? Has dicho, ostras, Nacho, has contado demasiado. ¿Te has pasado a la hora de contar y de exponerte?
No, a mí siempre me pareció que, no sé, que era muy legítimo utilizar la vida propia como materia prima y las cosas un poco más impúdicas, o sea, hablar de estas cosas que nos, como decía antes, ¿no?, que parece que nos resultan pudorosas o que nos, o que nos resultan incómodas, pero siempre creo que cuando la vuelcas en una canción, cuando vuelcas en una canción ese tipo de experiencias, no lo haces como si las estuvieras contando a un colega, las transformas en otra cosa. Incluso a veces pues empleas la ficción para llegar a contar una verdad emocional mayor que la que contarías si estuvieras contando esa tal cual. Entonces nunca sentí esa vergüenza que hay algún oyente que sí me dijo, es que tus canciones me hacen, me da pudor escuchar ciertas cosas.
Me da pudor a mí,
sí, pero
como
bueno,
oyente, ¿no?
Pues, claro, pues entonces nada.
Yo no sé si el hecho, evidentemente, este no es un disco de madurez, porque tú eres un hombre maduro, yo creo que desde joven, pero sí que es el primer disco con canciones escritas a partir de ese listón emblemático que son los 50 años. ¿Te ha supuesto algo para ti emocionalmente ese punto tan icónico en la vida de las personas?
¿Y cumplir 50?
Sí.
No realmente, nunca creí, o sea, ya llevo también viviendo lo de la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, y a mi alrededor tengo pues personas que las sufren más o menos, y no sé, no, para mí es un año más, hombre, es verdad que es, ya no puedes estar 3 días de fiesta, tampoco es que nunca lo estuviéramos, no es una cosa muy habitual en mí.
Pero un día de fiesta sí.
Sí,
tres
día,
no, pero no, tres, uno dos, sí que te puedes uno,
sí,
y hasta uno y medio, Nacho.
Hasta uno y medio, sí, bueno, y si apuras, sí, sí, hay algo de ayuda química, dos. Tío,
sí, y al final vamos a salir con los 3 días, ya verás. Y como con esta trayectoria y esta evolución, ya no son 50 años, pero 30 en el mundo de la música, ahora eres más exquisito, más exigente contigo mismo a la hora de componer, de escribir y demás, ¿o eres más indulgente contigo, con tu obra?
Yo creo que soy más exigente cuando repaso mis discos antiguos, que lo hago solamente pues cuando me enfrento a una nueva gira y entonces tengo que escuchar los discos antiguos para escoger repertorio, rescatar repertorio antiguo, pues en este caso, en esta nueva gira, cuando lo he hecho me he dado cuenta de que había canciones en las que yo me resultaba demasiado intensito a veces y demasiado, y que sobraban cosas, sobre todo veo que sobran cosas, entonces creo que me he vuelto más exigente, corrijo mucho e intento sintetizar mucho las cosas y que no sobre o que sobren las el menor número de palabras posibles. No sé si lo consigo, pero sí que estoy más a gusto con las letras de los últimos años que con las que escribí hace 10 o 15 años.
¿Y esa corrección sigue en el directo? Es decir, tú ahora acabas de entregar y de publicar un trabajo y interpretas temas antiguos también. ¿Los vas corrigiendo o modificando según los interpretas cuando los tocas en directo?
Bueno, las canciones nuevas que ya pasan por muchas correcciones, me pasa menos con ellas, pero con canciones antiguas sí que no tengo problema en retocar algunos versos y en que las canciones se actualicen o incluso algunos versos se resignifiquen, porque bueno, ha pasado el tiempo y me siento igual más cómodo cantando otra cosa. Y además es una cosa que se hacía pues bueno, históricamente la música popular durante siglos, ¿no? Las canciones tradicionales que nos han llegado, las pocas que nos han llegado por la tradición oral o por el trabajo de folcloristas y endomusicólogos, son canciones que las escuchas recogidas, pues una en Galicia y otra en Euskal Herria, y son versiones de la misma canción diferentes porque han pasado por muchas voces. Las canciones se iban escribiendo a medida que iban pasando por intérpretes, ¿no? Ahora pues con la industria musical y con el celo por la autoría parece que modificar una obra tienes que pedir un permiso al autor, a SGAE, tal, es un coñazo. Creo que debería ser una cosa más libre. Yo permitiría, mis canciones las puede coger cualquiera y modificarlas, por favor, que lo hagan.
Con el disco anterior, con Mundos Inmóviles Derrumbándose, te fuiste a componer a un pueblito marinero, a escribir. Esta vez te has refugiado en dos concejos del interior, en Colunga y en Piloña. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué necesitas que haya delante de ti o en tu vida para ponerte a componer? ¿Qué es necesario?
Bueno, en realidad necesito nada más que un poco de, para ponerme a componer, un poco de intimidad. Las canciones ya se van escribiendo a lo largo de bastante tiempo. Yo tardo pues días, no, semanas, meses, a veces incluso años en dar por terminada una canción.
Y, ¿años?
Y, sí, alguna canción que eso quiere decir que la he dejado pues un poco apartada y que la he retomado a lo mejor pues en la siguiente tanda de repertorio tal, y la he vuelto a escribir o la he retomado a partir de un punto. Pero bueno, sí que algunas sí que tardan sí, meses por lo menos y semanas sobre todo. Y bueno, pues te vas nutriendo con estímulos que van surgiendo, las canciones se van escribiendo muy poco a poco y solo cuando las quiero acabar, esbozar o corregir del todo es cuando, bueno, cuando hago esto, pues de irme a algún pueblo pues bonito de Asturias, donde la vida transcurre de otra manera, y encuentro como cierta calma, no sé, allí que me hace que pueda estar pensando únicamente en las canciones. Sin embargo, cuando las estás escribiendo tienes que estar pensando en todo, tienes que estar como atento a la vida, porque todo puede ser susceptible de formar parte de la canción.
Claro. ¿Te identifican en los pueblos? Dicen, ostras, está Nacho Vegas, este está urdiendo un disco.
Alguna vez, pero bueno.
Sí, estaba pensando, claro, un mes para escribir una canción, si te das fiestas de tres días, pues claro, en porcentaje es normal, ¿no?, que ocupe tanto tiempo. Oye, ¿y con las canciones de amor qué tal te llevas tú?
¿Cómo me llevo yo? Muy bien. Creo que hay canciones... Lo que pasa es que yo al principio recuerdo que hace años decía que yo no sabía escribir canciones de amor. Luego me di cuenta que era mentira, o por lo menos de amor, no sé, positiva. Siempre cuando el amor estaba, formaba parte de una canción mía, era un amor trágico, no acababa bien. Y claro, el desamor precisamente es lo que te sugiere pues esta falta de armonía de la que hablaba antes, y es lo que me provoca más la necesidad, la urgencia de escribir una canción, ¿no? Cuando estás enamorado y cuando estás como en esa especie de paraíso terrenal, pues entonces no, yo no necesito cantarle a eso, pero hay gente que sí lo hace y lo hace maravillosamente bien. Pero bueno, en este disco hay canciones de amor, lo que pasa es que están escondidas las canciones de amor, como hay una canción, Mi pequeña bestia, que es como una meta canción, pero que acaba en una declaración de amor. Entonces, bueno.
Pues fíjate.
Vamos a escuchar.
Comienzo el día silbando alguna inopinada melodía, hasta que con la magia surge la osadía y hallo palabras que suponen mil molestias, con las que ir alimentando a esta bestia, que es la canción cuando el silbido torna canto, o cuando rimo desencanto con trastorno y desazón y atardece, y nada de lo que ahora siento se parece a lo que creí.
Puede que estemos, Nacho, ante una de tus canciones más tarareables. ¿Te imaginas a la gente silbando, Mi pequeña bestia? Que es un hábito que no es el que más asociamos con el cancionero de Nacho Vegas.
Claro que me imagino, porque en realidad lo que cuento en la canción es verdad, básicamente, ¿no? Es verdad que la canción habla de una canción que se escribe a lo largo de una jornada de 24 horas. Como os decía antes, no tardé solo un día en escribir la canción, tardé varios días más. Estas semanas me salió bastante rápido, pero sí que empezó así, pues como silbando una melodía que fui reteniendo hasta volver a casa, porque a veces cuando te surge una melodía la grabas en el móvil, luego la escuchas cuando llegas a casa y al no tener ninguna referencia de acordes, ni de tono, ni de nada, pues lo que has silbado o tarareado no tiene ningún sentido. Bien. Entonces la fui silbando, intenté que nadie me parara por la calle hasta llegar y coger la guitarra y poder armar algo, y enseguida pues surgió también una letra, bueno, que era lo que me había ido pasando. Sí, fui tarareándola con lo que estaba ocurriendo, que estaba silbando una melodía de forma inopinada. Entonces yo, claro que me imagino la gente silbándola, además tiene este arreglo de cuerdas que para mí era muy importante al principio, que es muy silbable, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí.
Hablando de la gente, del público, un poco de la respuesta, ¿cómo vives tú los fenómenos virales en el mundo de la música? ¿Cómo te llevas con que una canción se haga famosa por las redes sociales? ¿Te acercas un poco a ese mundillo? ¿Te interesa o lo que hay ahí te da un poco igual?
Sí, pero bueno, por ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿A una canción
bueno,
muy
bueno,
famosa?
Bueno, por ejemplo, una canción que se hace muy famosa en TikTok, porque hay un fenómeno viral en el momento, que la reproduce en bucle y que todos los chavales de repente se la aprenden y solo se hace famosa por eso. Igual la gente sí. No se mete más en la obra del artista más que en esa canción.
Ya, ya. Sí, bueno, sí, me interesa como a cualquier persona. También lo tomo con cierta distancia porque, no sabes, hay un poco de... Suele haber un poco de trampa, ¿no? Cuando una canción se hace viral, existe pues algún apoyo, existe un algoritmo que a lo mejor que apoya esa viralidad. Entonces, no sé exactamente cómo funciona eso, pero no me prefiero no fiarme, ¿no? Sobre todo cuando hay plataformas que están participadas por gente interesada en la industria, por multinacionales, por editoriales o por lo que sea, o por empresas armamentísticas, de tú a saber, y que, y bueno,
pongamos los algoritmos, por caso, ¿no?
Pongamos por caso. Y Y bueno, no sé, que los algoritmos funcionan. La verdad es que hoy en día, antes me acuerdo que cuando en los 80, 90 se hablaba de lo de la payola, ¿no? Ese sobre sí. famoso que se pagaba y tal a los locutores de los 40 y tal para que pusieran disco rojo y tal. Ahora no se hace así, pero se sigue haciendo realmente, se hace de otra manera. Tú pagas para que se te viralice, para que se te visibilice más, ¿no? Para que el algoritmo te favorezca un poco. Y es una otra manera de pagar. Nosotros nosotros hicimos una campaña con el primer vídeo que yo, claro, me asombré porque dije yo, ¿por qué este vídeo tiene tantas visualizaciones? Y me dijeron en la oficina, bueno, porque hicimos una campaña para ver cómo funcionaba. Y sí, claro que funciona, pero es un poco, bueno, es pagar por sonar, sin más.
Con Nacho Becas, que ha sido un placer compartir contigo esta conversación. Saben que dentro de un par de minutos podrán escuchar en directo al propio Nacho interpretando una canción de su nuevo álbum que ha venido a presentarnos hoy aquí, este Vidas Semipreciosas. Nacho, vuelve cuando quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Es el momento de escuchar en directo a Nacho Becas, que nos ofrece esta versión acústica de Los Asombros. Cuando quieras.
El invierno crujió anunciando un estertor. Se apagaba su luz tras un último fulgor. Y esta paz, tanta paz, empañada en lágrimas, la verdad me irritó en un día tan ácido. Y vuelvo a pensar en ti, como siempre hago al despertar, como un acto reflejo, aunque te sepa lejos, buscando briznas de sol. Y así surge un resplandor, como diamante entre carbón. Cuando arrancas tus versos, me dejo asombrar. Esa es mi gran habilidad. Lo que el sueño arrastró, lo quitó el giberdón. Siempre canto a favor de estar en contra. Aprender a una edad que el mundo tiende a aturdir. Permitirse llorar en cada hora fantasmal y comprender que vivir es fuga y fragilidad, y que aunque no hay plenitud, rebusca hasta el esplendor. Sentí desde yo tu voz, cada frase era un animal. Vas andando entre ruinas, por campos de minas, y explota un oso polar. Pero ahora entran pájaros por las ventanas sin cerrar. Tú enfrentaste una muerte, me vuelvo a asombrar. Es mi única habilidad. Esa es mi gran habilidad. Es mi única habilidad.
Nacho Vegas y su nuevo álbum Vida Semipreciosa retoman el próximo 10 de abril su gira en Badajoz, que seguirá en Cáceres, Valladolid, el 23 de abril en Madrid, el 15 de mayo en Bilbao, el 16 en Vitoria-Gasteiz y a final de mayo en Zaragoza, Barcelona, también en julio en el Pirineo Sur de Huesca. Mucha suerte, Nacho, y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Tiene que haber bien cerca una salida. No es eterno estar a la deriva.
De su parón, Valeria Castro hizo un concierto para un grupo de gente y yo estuve ahí.
Ay,
y es que me reconcomía.
No podía morder la lengua.
Porque sé que os iba a dar mucha, iba a decir envidia, pero no, es rabia lo que os da, pero os fastidiáis. Bueno, pues de un gran letrista como Nacho Vegas a alguien que tiene la sensibilidad, el talento para la escritura, para la composición, para la interpretación,
para
como
todo,
Valeria
para
Castro.
Para todo. A ver, si te sirve para que tengamos nosotros también un poquito de envidia.
Que
nosotros,
también tenemos motivos.
Nosotros estuvimos el sábado hablando con ella.
Bueno. Empate.
Vale, venga, empate. Pues sí, estuvimos hablando con ella porque estuvimos... El miércoles.
El miércoles.
Bueno, el día que tú quieras.
Antes
el día que tú quieras.
Como estas cosas suelen ser...
Mañana que es sábado también hablas.
Sí, como esto suele ser los fines de semana, estuvimos el miércoles en la gala de los premios MIN, de los premios de la música independiente.
Por ahí de
fuimos los dos
Pardo.
De
estuvimos en Córdoba. Estuvimos en Córdoba en la gala de los premios, en una gala que en la que evidentemente Valeria Castro partía como una de las favoritas con 6 nominaciones en la gala que, como decía, se celebró en el Gran Teatro de Córdoba, y de esa gala se fue con 3 premios a Mejor Artista del Año, Mejor Álbum de Música de Raíz y Canción del Año por esta preciosidad.
Sin pensar en otra cosa, ¿cómo crees que avanza? Pero la culpa estaba rota y todo el peso cansa. Lo vulnerable de quien siempre se cargó a la espalda.
Se llevó 3 premios, estuvo media gala dando discursos.
Pues sí, un poquito tuvo que hablar y fue protagonista también de varios de los mejores momentos de la noche con esos discursos, porque reivindicó con esta canción Tiene que ser más fácil la lucha contra esa enemistad frente al cuerpo, como decía ella, que sufren muchas mujeres, y esa mirada social que juzga y que todavía pues sigue atormentando las cabezas de muchas personas. Y también quiso hacer bandera de la tierra de cada uno al recibir el premio a Mejor Álbum, como decía, de Música de Raíz.
Gracias también a mis compañeros y compañeras de nominación por hacer esos álbumes que han hecho y seguir trayendo cada raíz de cada tierra de este país, aunque sea con un pequeño ADN, con un pequeño imaginario, a cada una de las canciones que hacemos. No nos debemos a la tierra, pero sin embargo le debemos mucho a la tierra. Así que muchísimas gracias.
Cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola.
Vamos con otras ganadoras de la noche, porque habíais dicho que Valeria era una de las grandes triunfadoras.
Sí, hubo otro nombre que se llevó el grueso de las atenciones, que fue Carlos Ares. Otros 3 galardones: Mejor Directo, Mejor Álbum de Pop, Mejor Álbum del Año con En la Boca del Lobo. Él estuvo aquí hace muy poquitas semanas precisamente con ese disco. Estábamos Iñaki y yo viendo los ganadores y decíamos, como en las colecciones de premios, Sile, porque casi todos han pasado por estas historias musicales. Y bueno, pues hablando de chistecillos, las presentadoras de la gala, Masi Rodríguez y Tamara García, le dedicaron uno de esos chistes a cómo se puede estar emergiendo mucho tiempo, porque él estaba como candidato a mejor artista emergente. O sea, una cosa un poquito extraña. Sí,
hasta cuando se
extraña.
Deja ser promesa o
sí,
revelación.
Exactamente.
¿No? Es decir, sí. Oye, ¿fue divertida o se hizo larga la gala?
A mí la verdad es que nos gustó bastante a los dos. De hecho, mencionamos el comentario que nos surgió a la salida fue ha tenido mejores guionistas que los Goya, la verdad es que fue así. Hicieron chistes, por ejemplo, al tema de WeGo, de esta empresa ticketera Banquetera, que está en concurso de acreedores, dijeron que hay sanguijuelas buenas de la música, pues las sanguijuelas del Jarama, y las malas, los fundadores de Wigo. Hicieron uno muy bueno también sobre José Manuel Soto, sí. Iñaki.
Sí, que fue que habría que dar, como había mucha gente que reivindicaba los premios de música en gallego, música en euskera y demás, dijeron que como cambie un poco la situación en este país, que igual hay que dar el premio José Manuel Soto al mejor álbum en español, en general. Y también hubo una broma, comparación un poco de Oliver Laxe con Carlos Ares por su melena, dijeron que tenían mismo talento, diferente ego a lo mejor. Estuvo muy bien el guión.
Y entre gallegos, pues uno de esos momentos brillantes cuando uno de los integrantes del grupo De Ningures, al llevarse el premio a mejor álbum en su lengua, en gallego, hizo esto.
Estamos muy orgullosas de que se poña en valor cada vez máis as linguas, sen máis, e sobre todo a nosa galega. A verdad está chegando a un punto de globalización que eu, por exemplo, agora aquí en Córdoba vou regueifar, o que sería o verso dos versolaris vascos a glosa mallorquina. Non vou morder o premio que me vai caer o dente, que viva esta xentiña e a música independente. Moitas grazas, que ricasco, moitas grazas.
Sí, fue una gala llena de reivindicación, empezando por el de la gala misma en sí, que pues pone en valor también la música independiente de todos los artistas que cubren gran parte de la música que se produce en el sector. No quedó prácticamente, como decía, ningún tema por tocar, porque a esas luchas también se abanderaron en los discursos. Se sumó también Ana Curra cuando recibió el premio de honor Mario Pacheco de este año. Escuchamos es la actuación en directo de Santa Marta, que cantó una canción preciosa, qué triste, qué desastre. Vamos a escuchar si os parece, Ana Curra.
Estamos haciendo música, estamos celebrando la vida, que es importantísimo, pero también yo todas las noches clavo alfileres en unos muñecotes que tengo contra estos borrachos de testosterona que nos están destrozando la vida y asesinando. Nunca la guerra. Es un
error eliminado. Más allá de los mensajes, ¿algún momento musical que queréis destacar?
Bueno, mira, hay un premio de consolación muy interesante para Rufus the Firefly, que acababan de llevarse el premio Ruido inesperadamente, el premio de la crítica. Luego hubo dos medio ganadores, Quique González, con dos galardones, y ya los mencionábamos antes, Sanguijuelas del Guadiana, que fueron artista emergente y fueron los que pusieron el colofón a la gala con ese himno para todos los que salen de sus provincias, pueblos y ciudades buscándose una vida en las capitales.
Y yo la pena te la canto por si acaso. Suerte la tuya de poder vivir donde nace. Muchas las flores que
me dice Iñaki que me vaya ya a la traca final porque no me va a dar tiempo, pero yo quería citar a Vera Fauna.
Que... Bueno, que estuvieron también en la gala, fueron bueno, otra
está,
de las actuaciones.
Ya estoy contento. Bueno, llegados a este punto, nos falta la última canción de Neira, que es la traca final. Así que nos vamos a ir.
Y esta vez nos vamos con Efemérides. Se celebra esta primavera el 30 aniversario de uno de los discos más famosos del pop británico de los 90. En cualquier categoría tendría otros competidores, porque hay otros grandes discos, pero sin duda es el número uno en la lista de discos emotivos y el tema que le daba título lo explica todo. Todo debe continuar, la canción que daba título épica como siempre y apasionada al cuarto álbum de Manic Street Preachers, año 96, 2 millones de ejemplares vendidos, el número 2 en ventas de aquel año, solo por debajo de Older, de George Michael, premio Brit a mejor LP, mejor grupo, todo esto está muy bien, pero detrás de este álbum había una historia tremenda, devastadora, y es que la joven banda acaba de sufrir la muerte de su manager, pero aún más tremendo fue la desaparición de su fundador y letrista principal, de Richie Edwards. A él se le había visto por última vez el 1 de febrero del 95, desapareció de forma inexplicable, sin dejar huella. Sería declarado oficialmente fallecido 13 años y medio más tarde, y por eso sus compañeros seguramente escribieron en esta canción frases como esta: mirar al futuro me hace llorar, parece demasiado claro para decirte por qué.
viernes que viene, que es Viernes Santo, ¿qué vais a hacer? ¿Trabajáis?
Pues trabajar.
Ah, sí, vale. nos citamos para el Viernes Santo.
Pues si tú vas a trabajar,
yo lo voy a trabajar.
Ah, pues mira, pues igual coincidimos.
Coincidiremos. Otra cosa es que nos veamos.
Bueno,
pero estaremos.
Pero estaremos, si no es en cuerpo y alma, pues estaremos en
alma. En alma, eso es. Buen fin de semana, chicos.
Igual, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.